De la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 9. ¿Entonces qué? ¿Llevamos ventaja? De ningún modo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios entre sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante Él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, sigo con el tema de San Pablo. El otro día hablamos sobre los gentiles, los paganos, como objetos de cólera. Pero hoy San Pablo da un paso más y nos dice que los judíos también son objeto de cólera. Todos somos objetos de cólera. ¿Qué quiere decir esto? Que en pecado nos concibió nuestra madre. En pecado hemos nacido. Y para que la experiencia espiritual en nosotros sea profunda, 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 tenemos que llegar a la raíz del pecado, a la raíz de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad, y desde ahí ser salvados. Estos días, en La Palma, que he estado dando unos ejercicios aquí a las monjas dominicas de La Palma, La Palmita, que se llama el colegio, un colegio ya antiguo, 100 años, educando a los niños, ya cumplieron el centenario de aquella isla. Pues bien, no solamente he dado ejercicios a las monjas, sino después la Pascua. Y en la Pascua pues han asistido a algunos, como aquí en Inés, que está a mi izquierda, otras personas y varios de Tenerife, en fin, con buena música y buena cosa, de tal forma que hemos podido pues alabar al Señor y bendecirlo pues con fuerza y con poder. El último día, el día de la vigilia, pues no nos arredramos, y aunque estaba la iglesia con mucha gente que no conocía la renovación, eran de la parroquia y profesores de esto, pues nada, lo hicimos todo como si hubiera sido una vigilia carismática. Corté algunas cosas, hicimos efusión del Espíritu Santo con canto en lenguas así a todo meter, a toda pastilla, y todo, todo, y el resultado fue óptimo, porque la gente, pues los niños, otras profesoras, personas que había allí, todo el mundo, en las canciones, pues llevando las palmas, y, pero todo, todo, las dos horas, todo el tiempo así. Y la gente, pues encantada, diciendo, pero ¿dónde se dan estas misas? ¿Por qué no hemos oído nunca una cosa así? Bien, pero antes de eso, pues, ¿qué es a lo que voy? La gracia gratuita del Señor nos salva, pero para que nos salve, tenemos que ser salvados también interiormente, psicológicamente, darnos cuenta de dónde procede esa salvación. Y el Señor, perdón, nos salva pues de nuestra nada, de nuestra realidad profunda de pecado, de nuestra incapacidad. A mí se me ha dado la formulación de, no sé, imaginar. Hace frío aquí. Imaginar que bueno, pues que uno se muere y es enterrado. Y yo pensaba en esto. Y me hacía bien esta fe, digamos, radical. Digo, hasta que no desaparezca la última brizna biológica de nuestro cuerpo humano, desaparezca podrida hasta la última brizna, de tal forma que no quede de nosotros ni rastro biológico, ni rastro de materia, Precisamente en ese momento, cuando no queda nada de nada, es el momento de la fe. Es el momento de creer que vas a ser resucitado de la nada absoluta. Es decir, es que no queda nada. Ese es el momento de Dios, el momento de la fe, porque Dios es capaz de la nada de sacar algo nuevo. Un cuerpo nuevo, pero igual al anterior, semejante al tuyo, es decir, tu propio cuerpo. ¿Tú te imaginas eso? Pues eso es la fe cristiana, la fe católica. Cuando no quede nada de lo material, nada de lo nuestro, nada de aquello en lo que podamos nosotros decir, bueno, pues Dios se agarró a una célula madre, como dicen ahora, nos quedó un trocito de piel ahí, no sé cuántos, y Dios se agarró a esa célula de la piel para edificar de nuevo tu cuerpo, como quieren hacer ahora con las clonaciones y todas esas cosas. No, no es una clonación. El cuerpo nuevo que van a hacer no es una clonación, porque ha desaparecido hasta la última y total brinda pequeñez de nuestra biología. Pues ese es el momento de la resurrección, ese es el momento de la fe. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me hacía mucho bien. Digo, sí señor, yo quiero creer del todo. Y creer del todo es de que yo, desde la nada, voy a ser resucitado. Pero yo, cada uno de nosotros, con nuestro cuerpo y con nuestra alma y con nuestra realidad resucitada, como fue resucitado Jesucristo del sepulcro, estamos en los días de Pascua. Hoy es martes de Pascua. El martes de Pascua nos proclama esto. Sencillamente, esta resurrección de la nada. Jesucristo, no permitió Dios que se corrompiera en el sepulcro. Había una palabra de David, no permitirá que su fiel conozca la corrupción. Y la Virgen María, pues parece que tampoco. Fue elevada al cielo sin necesidad de una corrupción total. Pero nosotros los hombres no. Tenemos que pasar por la corrupción total, por la humillación total, por la desaparición total, para que Dios nos rehaga de una forma absoluta. Nada de clonación y nada de cosas semejantes, sino totalmente en fe. Tenemos nosotros que vivirlo. Nuestra psicología tiene que vivir esa profundidad de la fe desde la nada. Es un absurdo, claro. Esto es un absurdo porque la fe tiene esa dimensión o tiene esa raíz de absurdo. Es un absurdo para la razón, es un absurdo para el ser humano. ¿Quién se puede creer esto? ¿O quién puede creer esto? Por eso la resurrección es un escándalo tremendo, escándalo tremendo. Decía Pedro Reyero, y con mucha razón, que la gente de hoy no se escandaliza de la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo pues fue una muerte como tantísimas que hay. Lo que escandaliza verdaderamente hoy es la resurrección. ¿Por qué? Pues porque la resurrección nos mete en una dimensión nueva, distinta. Distinta. Y es una dimensión de fe, es una dimensión sobrenatural, es una dimensión de fe. Y eso escandaliza tremendamente al mundo, escandaliza tremendamente a la razón humana. Y ahí no podemos. No podemos poner pie, y el mundo no puede poner pie. Por eso el mundo se escandaliza de eso. Pero aquellos a los que les ha sido dado el creer que desde ahí Dios hace una creación nueva de nosotros y del mundo entero, a los que les ha sido dado el creer esto, naturalmente fuera de toda certeza, fuera de toda evidencia, fuera del 2 y 2 son 4, fuera de todo eso, por pura fe, en el corazón, en lo más íntimo del corazón, a los que le ha sido dado eso, pues sencillamente viven en una dimensión que para el mundo es absurda, pero que para el que la vive, le da vida. Y crea esperanza, y crea fe, y crea amor, y crea un mundo nuevo, y crea trascendencia, y crea, pues no sé, todas esas y todos esos frutos del espíritu que son verdaderamente los que fructifican en un cristiano creyendo desde ahí. Por eso, pues, qué judío ni qué gentil. ¿Quién soy yo o quién es el judío para decir, ah, es que yo tengo la ley, yo he tenido la ley, yo he tenido? Si vas a ser resucitado desde la nada, Es decir, si el Señor te tiene que mostrar como le mostró a Santa Catalina de Siena, que le dijo Jesucristo un día: mira, Catalina, para que entiendas bien el tema, yo soy el todo y tú eres la nada. ¿Entiendes lo que es nada? Pues eso, la nada es la nada absoluta. Y si me dejas hacer en tu nada, yo voy a hacer una cosa maravillosa de ti, pero en tu nada y desde tu nada. Y es esa realidad desde donde nosotros vamos a partir. Es decir, desde donde tiene que partir nuestra psicología, porque es una psicología que para ser verdaderamente vivida en el espíritu, pues sencillamente tenemos que llegar al fondo, al punto cero, a la realidad última de nosotros mismos. Esa realidad última es que Dios nos resucita de ahí, desde la nada total y absoluta. Por eso San Pablo, cuando habla de objetos de cólera y todas estas cosas, son formas de expresión, son formas de expresar, se pueden expresar de muchas formas. Nosotros lo expresamos de esta otra forma. Jesucristo con Catalina de Siena lo expresó de otra forma también distinta. Yo soy el todo y tú eres la nada. Nosotros somos lo que somos. Es decir, somos la incapacidad de llegar a nada. Pero en esa nada es donde brota la fe, que es lo que a mí me interesa. Y brotando la fe, ¿qué sucede? Pues que confías en Dios totalmente. No hay posibilidad de amar a Dios nada más que creyendo, de amar a Dios totalmente creyendo, de que de tu nada absoluta, desaparición total y absoluta de tu ser biológico, vas a ser renovado, vas a ser reconstruido. Eso es confiar en Dios totalmente, porque todas las demás confianzas en Dios pueden ser confianzas que las quieras basar un poco en ti mismo, en tu, pero es que yo tengo buenas obras, yo tengo méritos, yo tengo no sé cuántos, yo tengo... No es que no las tengas, las tienes, pero ningún mérito, ni ninguna obra buena, ni nada, te librará de pasar por la nada de la muerte para ser resucitado. Resucitarás, eso sí, con todo lo que tengas que resucitar, con tu amor, con tu obra buena, con aquello que permanecerá y con aquello que hubo de Espíritu Santo en tu vida. Como dice San Pedro, Jesucristo, como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue resucitado. Nosotros igual, como poseemos el Espíritu, seremos resucitados, pero en la carne seremos totalmente eliminados. No porque Dios nos elimine, sino porque la carne es, como dicen ahora, biodegradable. Pero biodegradable hasta el final, hasta totalmente, más que todos esos envases que son biodegradables, porque el tiempo los convierte en nada, pues el ser humano así es también. Pues bien, hermanos, vivir la resurrección desde ahí, a mí me ha hecho bien, me ha hecho mucho bien. Es decir, Señor, yo confío en que voy a ser resucitado, porque yo quiero ser resucitado, no sé vosotros. Hay algunos que no quieren ser resucitados, ¿no? Pero yo sí, yo soy de los que quieren ser resucitados. A mí la aventura de la vida no quiero que me la quite nadie absolutamente, porque la aventura de la vida es lo más bello que le puede suceder a un ser humano. Yo sé que hay hombres que yo les conozco y no quieren ser resucitados, por ejemplo, los invertidos sexuales, homosexuales y gente y lesbianas, y eso generalmente tienen horror a la resurrección. Siempre, cuando se confiesan, cuando te dicen, tienen horror a la resurrección. ¿Por qué? Porque hay un subconsciente herido en ellos que piensa que van a resucitar así también. Y entonces no tienen, digamos, el elemento psicológico necesario para creer en una resurrección y gozarse en la resurrección. Por eso hasta la resurrección puede ser triste para muchas personas. El día de resurrección puede ser triste para muchas personas, pues porque les falta ese toquecito biológico necesario para querer vivir para siempre. Tiene uno que aceptarse mucho a sí mismo, quererse mucho a sí mismo, como seas, como eres. Si eres invertido, pues eres invertido. Es un problema del que tú no tienes la culpa. Y si no tienes la culpa, porque es un problema que viene de herencia, de nacimiento o de los primeros años, y tú no tienes ninguna culpa. Si tú no tienes ninguna culpa, sencillamente tú te puedes, y aunque la tuvieras, pero más no teniéndola, te puedes aceptar a ti mismo y que vas a ser reconstruido por el Señor en una nueva creación y en una nueva vida. Pues bien, hermanos, esto creo yo que nos ayuda a vivir la resurrección en purita, en purísima fe, en purísima fe, y que vamos a ser rehechos y reconstruidos por el Señor de una manera absoluta y total, desde la nada de nuestro ser pecador, desde la nada de nuestro cuerpo de pecado, el cuerpo de pecado. Y digo estas frases porque son de San Pablo, y a San Pablo le gustaba mucho utilizar este lenguaje, el cuerpo del pecado. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Nuestra existencia actual, nuestra existencia de pecado, nuestra existencia pecadora. Y diréis vosotros, pero si yo tanto, no he cometido tantos pecados, si no es eso, esto es más metafísica que otra cosa. No es que tú hayas cometido muchos pecados, es que nuestra condición es así. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué? ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y por qué? Pues no sé, pues miren ustedes, los niños ya nacen en pecado, los niños tienen pecado original. Lo importante es saber que hay salida, y que la salida está en Jesucristo y está en la resurrección de Jesucristo, porque querer comprender con nuestra razón y con nuestra mente los designios de Dios es idiotez. Eso sí que es una idiotez y es una tontería. Pero ser suficientemente avispados para darse cuenta de que hay una salida en la fe maravillosa a la situación del hombre, que es degradada y degradante, porque lo es, lo es. El hombre se va degradando desde la juventud en la que crece hasta los 21 años o 22 años, después todo es degradación. Las células se van degradando y todo se va degradando a partir de los 21 años. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que, no sé, perderíamos todo ser en pocos años. Pero, sencillamente, todo esto tiene salida, porque hay una salida de fe en la resurrección del Señor. Yo soy un hombre, y siempre he sido, y termino con esto, pues bastante amigo del absurdo, sobre todo el absurdo, las cosas de fe. A mí me educaron tanto en la lógica y en la racionalidad de los misterios de Dios, porque me educaron los dominicanos, nos ha educado en una racionalidad y en una teología de Dios que parece que nuestra razón era capaz de conocer a Dios. Pues en mi vida ha sido como un revulsivo, yo no he querido eso, y entonces me ha gustado más el absurdo de Dios que el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en el absurdo de Dios es el único sitio donde yo puedo vivir la fe a tope. En el conocimiento de Dios yo no puedo vivir la fe a tope, sencillamente pues porque es muy pequeño. El conocimiento de Dios siempre será un rebaje de Dios, un rebajar a Dios, un no conocer a Dios. Prefiero creerle, creer su palabra, y amarle desde esa creencia, amarle desde ese don y ese enorme regalo que nos hace al poder creer que un día, igual que a su Hijo Jesucristo, seremos todos nosotros resucitados en una nueva vida y en una nueva gracia y en un nuevo poder. Pues bien, hermanos, aquí es donde enraiza las palabras de la Pascua: feliz Pascua. Feliz Pascua a todos. Y yo aprovecho para decir feliz Pascua a todos. A todos vosotros, que no va a quedar de vosotros ni una brinda biológica, entendedme bien, seres degradables, biodegradables, a vosotros y a mí. Pues bien, a vosotros, que no va a quedar ni rastro de ninguno de vosotros, ni rastro natural de ninguno de vosotros, pero seréis resucitados con el mismo cuerpo y la misma alma, y todos los sentimientos que hayan procedido del Espíritu, todo lo que tengáis de Espíritu Santo. Por eso qué interesante es tener mucho Espíritu Santo en este mundo. Todo lo que tengáis del Espíritu Santo es el tesoro que vais a llevar para el otro mundo, para el mundo de la resurrección. Jesucristo es el primogénito de los resucitados, el primogénito de los muertos, el primogénito del mundo nuevo. Pero después ese mundo nos espera a todos nosotros, ya digo, con lo que somos, pero también con todo lo que el Espíritu Santo nos haya regalado en esta vida. Lo que sea de la carne va a morir para siempre. Lo que sea puramente natural va a morir para siempre. Pero lo que tengamos de espíritu, eso no morirá jamás. Eso permanecerá en la nueva creación, en la nueva realidad, en los nuevos, en la nueva época, digamos. La nueva creación. Eso siempre ha sido como una nostalgia profunda de la Iglesia. La nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, donde habite la justicia. Pero no la justicia distributiva, a cada uno lo suyo, sino la justicia de Dios. Es decir, la bondad total de Dios y la transparencia total de unos hombres con otros hombres. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.